En unos minutos, en nuestro tiempo de análisis, comentaremos lo último sobre la investigación del accidente de Adamuz. Profundizaremos en la desastrosa situación de Rodalíes, las cabezas de Turco. Pero antes me quiero detener en el gran titular de esta tarde. El gobierno ha pactado con Podemos una regularización extraordinaria de inmigrantes. Un acuerdo que, por cierto, ha hecho público Irene Montero. Nos hemos enterado por Podemos, no por el gobierno.
El racismo se responde con derechos. Si ellos secuestran niños, si ellos asesinan, si ellos aterrorizan a la gente, nosotras damos papeles. Podemos ha conseguido un acuerdo con el Partido Socialista para que el gobierno apruebe de inmediato una regularización extraordinaria de personas migrantes.
Y mientras tanto, con la tele puesta, recibiendo pasta de Irán, no deja de ser curioso, pero en fin. Bueno, te cuento lo que sabemos a estas alturas, que como digo, la cosa se aprueba mañana en el Consejo de Ministros. Uno, el inicio de la tramitación de un Real Decreto, un tipo de Real Decreto que no necesitará pasar por el Congreso de los Diputados. Dos, regularizará a todos los migrantes que demuestren llevar 5 meses en España y que carezcan de antecedentes penales relevantes. Tres, dice Podemos, que podrán presentar el padrón, pero que también servirán otros documentos como un informe médico, un contrato de luz, un certificado de envío de dinero para demostrar que ya estaban aquí en España esos 5 meses. 4. Se verían beneficiadas en torno, se calcula, a 500.000 de personas. 5. En el momento en el que se presente la solicitud de regularización, quedarán suspendidos los procedimientos u órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar irregularmente. Una vez se admita a trámite, ya podrán trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales como la prestación y asistencia sanitaria. Como digo, muchos de estos puntos los ha anunciado Podemos. Habrá que esperar a mañana para conocer la letra pequeña cuando se apruebe en el Consejo de Ministros. Hay que recordar que hace algunos años diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia y sociedad civil ya habían puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que pedía una regularización extraordinaria de personas en situación irregular en España. El Congreso, tras el respaldo de más de 600.000 firmas, también hay que decir que esta iniciativa parte de esa sociedad civil, el Congreso lleva un año y medio paralizada en la Cámara Baja, a pesar de que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Hablamos de una ILP, reclamada por organizaciones vinculadas a la Iglesia, como digo, como la Conferencia Española de Religiosos, CONFER, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. Insisto, llevan desde 2021 apoyando el proceso de regularización de estas personas. Al margen de cualquier ideología, hay que tener en cuenta que hablamos de seres humanos, eso creo que no lo duda nadie. Personas que viven y muchas trabajan en España sin papeles. Si somos egoístas, esta regulación también responde a una necesidad que tenemos como sociedad. Hace unos meses, el Banco de España alertó de que necesitaremos 24 millones de migrantes hasta 2053 para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Ojo, el Banco de España y nuestro mercado laboral. Es importante tener en cuenta que con esta ILP se informaba de que la mayor parte de estas personas migrantes para las que se pedía la regularización ya trabajan en sectores con una alta precariedad. Hostelería, construcción, el campo, el servicio doméstico. Muchos de ellos sin ser dados de alta. En fin, es evidente que hay que hacer un ejercicio, ser empáticos, considerar el drama migratorio en su totalidad, pensar en la suerte que hemos tenido de haber nacido aquí. Yo siempre que viajo por esos países digo que yo haría lo mismo, que es salir pitando. Pero también hay que entender que muchos acusan el efecto llamada, que hay quien dice que esto va a acarrear otra avalancha con las muertes que eso conlleve. En fin, la medida parece que se aprobará. Como digo, mañana entraremos en detalle. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La tarde venía calentita y la hemos ido complicando con el paso de las horas. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ángela Martialay, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Os pido una pequeña opinión sobre esta regularización. Se calcula que de esos ese medio millón de inmigrantes, y tengo un invitado y luego comentamos. Ángela.
Bueno, yo creo que todavía falta por saber un poco la letra pequeña del decreto, cómo se va a examinar que tengan antecedentes penales o no, y cómo van a tener que acreditar que lleven 5 meses con anterioridad en España y con algún trabajo vigente. A mí me parece que nuestra regulación con migrantes que están trabajando, que no pueden ser dados de alta de la seguridad social y que necesitamos como población activa, me parece que en determinadas cuestiones es demasiado férrea. Ahora, insisto, a mí esto me huele a un peaje que paga el gobierno para contentar a Podemos, y nos falta por saber cómo se va a controlar o cómo se va a seleccionar a ese medio millón de inmigrantes que se van a ver beneficiados.
Camacho.
Un peaje para congraciarse con Podemos y un señuelo para cabrear a Vox. Esas son las dos razones de los motivos razonables y sensatos que nos va a explicar luego el invitado de Ángel. Esto no cuenta nada en Moncloa. La prueba es que llevaba un año y pico congelada.
Y que lo presenta Podemos.
Esto se lo han dado a Podemos para que lo presente, como le han dado a Junqueras para que presentara el acuerdo de financiación, o le han dado a la portavoz vasca que presente el acuerdo para las transferencias. Y yo creo que todavía más que para congraciarse, para aproximar a Podemos, a la coalición bastante endeble, tiene mucho que ver el cabreo con Vox. Sobre el tema de fondo, personalmente yo los prefiero legalizados y trabajando que buscándose la vida de cualquier manera en la economía sumergida, aparte de las razones humanitarias, que se inve la Iglesia, etcétera, pero es verdad que tiene ciertos elementos contraproducentes, porque luego viene el efecto, luego viene la reagrupación, con lo cual se convierte en muchos más, viene el efecto llamada, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, para quienes piensan, bueno, primero, para quienes están haciendo correr los bulos de que esto es para ampliar los votos y tal, los inmigrantes regularizados no van a votar, no tienen la ciudadanía, estamos hablando de regularización de su residencia, de su estancia, pero no de la ciudadanía. Y segundo, ¿alguien me puede explicar cómo se echa de España a medio millón de personas? Digo, los que quieren echarlos, ¿me pueden explicar cómo piensan echarlos?
Es otro debate. Déjame que salude a Jorge Serrano. Es coordinador de la ILP para la regularización de personas migrantes en España. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Muchas gracias por invitarnos.
Gracias por atendernos, Jorge. Esto que hemos conocido hoy, todavía no lo han dicho como tal, pero es aquella ILP que conseguisteis firmar, Jorge.
Claro, claro, es exactamente lo mismo. La Iniciativa Legislativa Popular, que se puso en marcha efectivamente en el año 2021 por el Partido Político por un Mundo Más Justo y la Fundación para la Ciudadanía Global, contó muy pronto con el apoyo de 1000 organizaciones sociales, entre ellas todas las organizaciones de la Iglesia que tú has mencionado muy bien, me ha encantado tu introducción, y no solo, es decir, tenía un apoyo de un amplísimo espectro ideológico, organizaciones de Iglesia, organizaciones empresariales, organizaciones, escuelas de negocio, universidades, colegios, parroquias, ONGs, fundaciones, asociaciones, organizaciones comunistas, anarquistas, de LGTBI, feministas, organizaciones de migrantes, todo el espectro ideológico, toda la sociedad civil, impulsando y de acuerdo en un texto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. ¿Y por qué? ¿Por qué por primera vez toda la sociedad civil y todo el espectro ideológico se ponía de acuerdo? Porque esto, naturalmente, estaba en consonancia con la dignidad de cientos de miles de personas que son vecinos y vecinas nuestras, y porque es beneficioso para el país. Y, por tanto, consigue el respaldo de todo el espectro ideológico. Y cuando llega en 2024 al Congreso de los Diputados, y donde se vota la tramitación parlamentaria, cuenta con el apoyo de 317 votos a favor y solo 33 en contra. Y de ahí se deriva la Comisión de Migraciones. Y en la Comisión de Migraciones del Congreso de los Diputados empieza una negociación. Y empiezan a plantear enmiendas los distintos grupos y partidos políticos. Y cuando ya los que están liderando la Comisión de Migraciones, que era Sumar, lo quiere llevar en febrero a la comisión y que contaba con los votos para su aprobación, una iniciativa legislativa popular, nos encontramos con esto, que era una vía que el gobierno tenía abierta desde el principio. Es decir, esta regularización se podía hacer desde el principio por real decreto. Uh-huh. Pero no lo querían hacer. Nos decían que tenía que aprobarlo el pleno. Cuando ya por fin lo va a aprobar la Comisión de Migraciones, que tenía capacidad legislativa plena, porque el pleno le había trasladado esa capacidad legislativa, y cuando contaban con los votos, y ya iba a pasar al Senado, porque en febrero lo iba a convocar Sumar, que era el partido que lo estaba peleando más, de repente llega este acuerdo entre PSOE y Podemos.
Ya.
Al margen de todo este lío partidista, que siempre lo hay, nosotros celebramos enormemente la medida, porque lo habéis dicho sensacionalmente bien, el fondo de la medida es fantástico para las cientos de miles de personas que se van a venir beneficiadas y para el país.
Hay quien dice, a mí me han escrito esta tarde y me lo comentaban, y no hablo de partidos políticos, que esto provocará algún efecto llamada, Jorge.
Pues mira, Ángel, déjame contarte una analogía, ¿vale? Mira, todos los países de la Unión Europea, todos, cada cierto tiempo, hacen una regularización extraordinaria. ¿Por qué? Porque los mecanismos legales que tienen habilitados para la migración formal siempre son, bueno, pues desbordados, ¿vale? Porque los mecanismos no están bien diseñados.
Claro,
¿vale?
no dan abasto.
Entonces, exacto. Si estuvieran bien diseñados, no haría falta ninguna regulación extraordinaria. Si realmente España, a través de los mecanismos formales de inmigración, pudiera traer toda la masa laboral que necesita España, no sería necesaria ninguna regularización extraordinaria, ¿vale? Pero como no los tiene, ni España ni otros muchos países, es necesaria una regularización extraordinaria cada cierto tiempo. Y entonces tuvimos la del año 2000 de Aznar, que es el primero en hacer una regularización extraordinaria de enormes dimensiones, con más de 200.000 personas regularizadas. Le imita a Zapatero en el año 2005, con 500.000 personas regularizadas. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el flujo de inmigración era mayor aún. Y desde entonces, bueno, ha habido algunas más pequeñas, pero esta sería la tercera grande, ¿vale? Bien, si nosotros pensamos que algo extraordinario ocurre cada, ponte, 10 años, imagínate un eclipse solar. Pues cuando va acercándose esos 10 años, verás a un montón de gente mirando al cielo. Porque dirá, ¿pero por qué miráis al cielo? Porque está a punto de llegar algo que ocurre de manera extraordinaria cada 10 años. Eso es el efecto llamada. Cuando estás a punto de hacer la regularización. Y entonces se te empieza a acumular gente que está mirando al cielo porque va a llegar algo extraordinario. En el momento que sucede el eclipse, ¿quién va a estar mirando al cielo para que llegue un nuevo eclipse? Pero si va a suceder dentro de 10 años. Entonces, ocurrida la regularización extraordinaria, el efecto llamada es nulo. Porque toda persona migrante sabe que cuando llegue a España, sí o sí, va a tener que esperar los 2-3 años en situación irregular.
Levantan la mano aquí los dos colegas. Ángela.
¿Qué tal? Buenas noches. Se ha desprendido del contenido del decreto, de lo que hemos conocido, tiene previsto suspender las órdenes de expulsión de aquellas personas que estén en esos momentos en situación administrativa de que tengan que abandonar el país. ¿Tampoco cree usted que una medida de este tipo puede generar efecto llamada?
No, por lo mismo. Es decir, que el efecto llamada se entiende que es que estoy facilitando la regularización de las personas que pudieran venir en el futuro. Pero yo no la estoy facilitando, todo lo contrario. Se lo estoy poniendo más difícil porque la posible regularización extraordinaria que pudiera ocurrir en el futuro ya no va a suceder. Entonces, no puede haber efecto llamada de ninguna manera.
Bueno, pero si es alguien que ya tiene una orden de expulsión y gracias a esta medida se revoca, en cierto modo sí le beneficia, ¿no? Puede alguien pensar, sí, me lo voy a jugar por si puede, me sucede a mí algo así.
Bueno, pero no, porque, a ver, si se revoca, esa persona está aquí ya. Es decir, si tiene una orden de expulsión es porque está aquí ya, por lo tanto no se puede hablar de efecto llamada. Efecto llamada es que yo hago algo que atrae a personas que están fuera ante la mayor probabilidad de regularizarse. Eso no ocurre, porque lo que se aprueba mañana tiene efectos retroactivos del 31 de diciembre de 2025. Hemos accedido al texto.
Pero no hacia adelante.
No hacia adelante. Y por tanto, no, el efecto llamado no cabe, ¿vale? Lo que sí que a mí me parece bien situar la crítica en todo este efecto partidista, etcétera, cuando realmente esto lo que es una movilización de la ciudadanía española, de toda la sociedad civil, ¿vale? De derechas, de izquierdas, medio pensionistas, de centro, toda la sociedad civil en su conjunto, ¿vale? Y ahora lo sitúan de otra manera.
Camacho, Ignacio.
Sí, buenas noches, Jorge. Hay en el decreto un término, una palabra que está provocando ya cierta confusión y que me temo que va a dar lugar a polémica. Y es el requisito de carecer de antecedentes penales relevantes. ¿Qué quiere decir exactamente relevantes? Y luego también los requisitos para demostrar la estancia aquí, una cierta radicación real, ¿no son un poco leves?
A ver, te empiezo por la segunda, que me parece más sencilla. De lo que se trata de demostrar es que estuvieron en España. El documento más claro es el padrón, pero cuando te vas al juez, ¿vale?, y el requisito es haber estado en España, ¿vale?, no obtener padrón, el requisito es haber estado en España. Lo que tiene sentido es haber estado en España, no estar empadronado, sino que tú hayas llegado en España, a España antes del 31 de diciembre del 25. Pues bien, entonces tú vas al juez y quieres demostrar que yo estoy en España desde antes del 31 de diciembre del 25, y efectivamente el juez no solo te aceptaría el padrón, sino otras muchas posibles pruebas de efectivamente que demuestres que efectivamente estabas en España antes de esa fecha. Por lo tanto, parece razonable que no solo sea el padrón el requisito, ¿vale? Sobre la otra cuestión de antecedentes penales, bueno, en efecto puede haber antecedentes penales de muy diversa naturaleza, ¿no? Lo mismo un asesinato que, yo qué sé, que haber faltado al respeto de manera verbal a otra persona. Entonces, parece también natural que ahí se pongan determinados límites, determinados matices, etcétera. Y ahí tendremos que ver la letra pequeña. Nosotros la hemos visto, pero yo, si te soy sincero, no he llegado al detalle de esa cuestión. Y mañana lo conoceremos.
Pues mañana saldremos de más dudas. Jorge Serrano, coordinador de esa Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización de Personas Migrantes en España. Hoy estás contento. Gracias, Jorge.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. ¿Algún último comentario antes de irnos al tema de los trenes, Camacho? Breve, bueno, breve, porfa.